Amigos, este año recién estrenado, el 2021, que recién ha comenzado a andar, es el año de la esperanza, decía yo, de la esperanza y de la confianza. En el principio del fin de la pandemia, de la mano de la vacuna que ha comenzado a administrarse, la esperanza en el renacer del turismo, en la reactivación de los viajes y con eso con el empleo, la esperanza en la recuperación económica y social. Al cierre del año más duro, el mismo día que la lotería repartía la suerte del gordo y dos meses después de anunciarlo, el gobierno aprobaba un plan de refuerzo para la hostelería, el turismo y el comercio con medidas por importe de 4.220 millones de euros. Vamos a profundizar un poquito las cifras y todas estas noticias, todas juntas, con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Señora ministra, buenas tardes, feliz año.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, con este plan de más de 4.200 millones de euros, que tiene por objetivo la supervivencia de las empresas y el mantenimiento del empleo, en sectores estratégicos como el turismo, el canal Horeca, hostelería, restauración y cafeterías y también el comercio, si no me equivoco, ¿no?
Así es, efectivamente acabábamos el año con un plan de refuerzo muy necesario porque ha sido el sector de la hostelería y del turismo y en el último también final de año del comercio los más vulnerables ante la evolución de la pandemia, y ello requería un esfuerzo añadido de la administración, no solo del Estado, también de las comunidades autónomas. Tuvimos una importante conferencia sectorial donde salimos con un mensaje de refuerzo, de acompañamiento, porque como bien decías, encaramos un 2021 pues con esperanzas, con proyectos, pero si no sustentamos nuestra bases de empresas, nuestros trabajadores, pues poco vamos a poder reactivar, y ese es el compromiso del Gobierno de España.
Bueno, usted dijo que se trataba de una batería de medidas necesarias para unos sectores muy castigados por la pandemia, que es cierto, y que necesitan más protección para que puedan mantener su actividad y el empleo y cerrar y echar menos cierres. Algunos no pueden volver a abrirlos. Era un compromiso de este gobierno, pero a mí me da la impresión, lo interpreto con todos los respetos, que se ha cumplido más que nada pues ese fast and fast, que diría un francés, entre usted y el sector turístico. Bueno, y también con este programa. Recuerde que teníamos que haber tenido una entrevista recién nombrada a usted y usted ya estaba de viaje con la maleta a cuestas, ¿no? Y yo le he dicho, ministra, será usted mi elegida, porque hace falta quien trabaje y menos quien se haga eco de lo que han hecho los demás, habida cuenta de que lo que se cambia se continúa si está bien, y si no está bien, pues se cambia. Esto tiene un coste, ministra, pero tiene un coste a su favor. Y lo mismo que digo, que he dicho una cosa, digo la siguiente. Y es que verdaderamente todos estamos aquí siguiéndola de cerca y a sabiendas de que usted expone, lógicamente, sus decisiones, porque hay un presidente de gobierno, un vicepresidente, etcétera, 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 y a veces esto suele tener un coste, pero el sector turístico, los responsables de turismo de las diferentes comunidades y también los principales responsables de las grandes empresas turísticas de este país, pues están pendientes de que le salgan a usted bien las cosas.
Bueno, hemos trabajado muy bien con todas las patronales, con muchísimas reuniones de trabajo, también con las comunidades autónomas. De hecho, fuimos los primeros en aprobar los protocolos de seguridad en los destinos, y hemos hecho, como digo, yo creo que los planes también adaptados a las necesidades del sector. No cabe duda que la evolución de la pandemia y sobre todo las limitaciones de movilidad en un sector que depende 100% de la movilidad de las personas, porque como bien dice vuestro nombre, la gente viajera es la que consume estos productos. Y yo estoy satisfecha, es verdad que agridulce, ¿no?, lo que hemos conseguido. Se ha dado una respuesta a la crisis económica y social muy distinta a la que se dio en 2008, porque hemos conseguido sustentar muchísimo empleo. Para que os hagáis una idea, en los meses más duros de la pandemia, más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras del sector turístico estaban protegidos por los ERTES. Hablamos de las líneas de liquidez, en fin, toda una serie de baterías de medidas que han conseguido resistir, pero claramente lo que desde el sector me piden y es en lo que estamos trabajando es en la reactivación, porque la gente quiere trabajar, son muchos meses, Esther, que llevan muchas empresas cerradas, muchos trabajadores y trabajadoras en su casa y sin duda 2021 lo encaramos con mucha ilusión, la vacuna nos abre sin duda una oportunidad para reforzar nuestra oferta alojativa, nuestros destinos y vamos a tener además unos fondos europeos que en el caso de turismo van a permitir movilizar en tres años 3.400 millones de euros y sin duda eso es una esperanza para todos. Yo he tratado de hacer lo mejor posible en mi trabajo, he conocido mucho los destinos para saber también cómo poner valor a la marca España, sin duda con un prestigio internacional que también he podido vender por el mundo, pero insisto que la evolución de la pandemia ha sido tan dura en el sector que cualquier medida va a ser insuficiente. El camino que hay que recorrer es ya el camino de la reactivación, el camino de conseguir que nuestros destinos sean seguros. En eso hemos sido también pioneros con los corredores turísticos y esperemos que cuando la evolución de la pandemia en nuestros principales mercados emisores pues se den las condiciones, podamos ponerlos en marcha, porque sin duda España está preparada. Tenemos todo listo para abrir el destino y la pandemia nos está retrasando porque claramente la protección de la salud está por encima y lo estamos viendo hoy en Madrid, estaban anunciando más restricciones, van a ser todavía meses duros y como digo seguiremos trabajando con las comunidades autónomas y con el sector para resistir, que es como nosotros utilizamos esa palabra porque estamos todavía en la resistencia pero también con una ilusión sin duda en cada reunión que tenemos pensando en, como bien decías, en el principio del fin.
El principio del fin, eso esperamos, hay medidas importantes y las miramos por bloques. La primera es esa dirigida a arrendamientos de locales de negocios, una quita del 50%, alternativamente un aplazamiento de pago, bloque 2, medidas de liquidez y solvencia, las tributarias, que ahí podríamos estar o no de acuerdo, medidas laborables y seguridad social y también los requisitos para el mantenimiento de los incentivos regionales. Pero señora ministra, con un desplome del 70% de la actividad turística, es decir, con 106.000 y 110.000 millones de euros menos en el 2020, cifra aportada por Exceltur, el sector sigue echando en falta ese plan de ayudas directas como tienen en el resto de Europa, que le están demandando a su gobierno desde que se inició la pandemia y que se han aplicado pues otros ejecutivos, como digo, del entorno europeo. Las reclaman tanto Exceltur como la hostelería de España. La hostelería y particularmente califican de decepcionante pues desde la Asamblea Empresarial Hotelera de Madrid también.
Bueno, el otro día estuvimos haciendo un balance con las comunidades autónomas, poniendo en común todas las medidas que habíamos adoptado. El Gobierno de España sí ha puesto medidas directas dentro de todo su plan de acción. Recordemos que llevamos aprobando medidas desde marzo, que se suman a las medidas que aprobamos en julio con un plan de impulso también de 4.260 millones de euros y que volvemos a reforzar en diciembre. El conjunto de todos los recursos que hemos puesto al sector son muy importantes y han conseguido los resultados que esperábamos, que era sustentar, ¿no?, proteger el trabajo y las empresas. Y son también las comunidades autónomas competentes en la materia las que han puesto también en marcha ayudas directas, así lo pudimos constatar. Y como digo, son medidas que están llegando a los sectores, que es lo importante. Los sectores, claramente, cuanto más mejor, ¿no? Yo creo que en eso compartimos, ¿no? Siempre que pedimos al gobierno, bien sea para la reactivación o bien sea para la resistencia, bueno, pues cuantos más recursos, mejor. Eso lo vimos en el debate de presupuestos, que mi ministerio, la verdad es que contaba con unos presupuestos raquíticos para la envergadura del PIB del sector turístico que tenemos. Eso se va a corregir, se ha corregido ya con la aprobación de los presupuestos del 2021. Y por lo tanto, lo importante, yo les decía al sector, es que las medidas sean eficaces. Compararnos con otros países, bueno, siempre está bien, pero la manera en la que los países han encarado las distintas ayudas ha sido muy diferente. Ha habido también un elemento importante, que quizá decimos poco, que es el ámbito de la coordinación con la Unión Europea. Nos ha costado muchísimo el podernos coordinar, el que hubiera protocolos comunes. Por ejemplo, la última medida que se adoptó, la última recomendación en octubre, donde ya nos permitieron hacer los test tan demandados también por el sector desde el principio de la pandemia. Y creo que ese elemento, si lo corregimos y trabajamos no solo dentro de España de una manera coordinada, como lo estamos haciendo, sino también en el conjunto de la Unión Europea, pues vamos a conseguir sin duda mejores resultados, porque nuestra dependencia del mercado europeo es altísima, son nuestros principales mercados emisores, y ahí tener reglas claras es muy importante. Y España ha hecho un esfuerzo cada reunión de trabajo que teníamos con los ministros de turismo, pero en transporte, en sanidad, en el Ministerio de Exteriores, un esfuerzo para que llegaran esas recomendaciones. Y sin duda, han llegado tarde, pero ya contamos también con esos test que podemos hacer en destino y origen, y los corredores que espero muy pronto poderlos poner en marcha, porque insisto, España está preparada. Y cualquier, la mejor medida ahora mismo es la reactivación, es abrir nuestro destino, es empezar a viajar. Y si eso lo hacemos con seguridad, va a ser el mejor regalo de Reyes para el sector.
Eso no cabe para la menor duda. Lo que pasa es que nombraba usted el tema de antígenos. Eso hemos estado ratón que te pille el gato, ¿no? Porque ahora pues se van a permitir. Pues eso es lo que pedía desde el minuto cero el sector turístico español. Usted es economista de formación, nosotros no. Y por eso necesitamos que nos aclare una duda, por favor. ¿Los créditos ICO son una ayuda o, digamos, una trampa, entre comillas, que aumente el endeudamiento de las ya castigadas empresas turísticas y hosteleras sin apenas ingresos o directamente sin ellos para afrontar este crédito, como les ocurre, por ejemplo, a las agencias de viajes que han estado aquí, sus responsables, y también han contado su historia, ¿no?
Bueno, son una ayuda en la medida en que son créditos que están avalados por el 80% por el Estado. De hecho, en el plan de refuerzo aprobamos una nueva línea donde los avales los llevamos al 90%. Y hemos ampliado la carencia, hemos ampliado los aplazamientos. Ahora mismo la devolución de un crédito ICO, lo hablábamos el otro día con el sector, es una cuota mensual de 183 euros. En fin, yo creo que son créditos que han ayudado mucho a las empresas y que van a permitir, sin duda, resistir el tiempo necesario para que no sea la devolución de estos préstamos un aliciente para el cierre de las empresas. De hecho, la ampliación de las carencias lo que buscaba era sustentar, ¿no?, y que no fuera una rémora, como todos los costes fijos. Hablabas de los arrendamientos en un sector, quizá no tanto el alojativo, pero sí restauración y bares o comercio, que sin duda tenían que afrontar todos los meses el pago de unos alquileres con apenas ingresos, ¿no? Y hemos ido actuando en aquellos aspectos que de una manera rápida y eficaz las empresas pudieran quitarse esos costes. Por primera vez hemos bajado impuestos, aplazamos en la primera ola, y para los módulos de los autónomos hemos bajado hasta un 35% el coste no fiscal que van a tener que asumir en los próximos meses. Por lo tanto, como digo, lo importante de las medidas es que llegarán en el minuto uno a las empresas, y desde luego desde marzo hemos estado actuando con este objetivo, que fueran eficaces, que llegaran rápido, porque los anuncios están muy bien, pero si luego no se pueden poner en marcha, pues es papel mojado. Eso ha pasado en algunos países, y no quiero tampoco compararme ni para lo bueno ni para lo malo. Y de hecho, por ejemplo, los bonos vacacionales que algunas comunidades autónomas han anunciado, el otro día nos dijeron que los iban a retrasar porque no se daban las condiciones para su activación. Por lo tanto, yo creo que se verán los resultados. Nosotros, desde el punto de vista de la gestión, creemos que hemos llegado a un número importante de empresas y trabajadores, que hemos conseguido minimizar el impacto de la pandemia, pero insisto, el sector turístico es y está siendo el más vulnerable, más golpeado, porque nos está limitando viajar. Y por lo tanto la vacuna y sin duda poder contar con fondos para la reconstrucción de cara al 2021 pues va a ser la medicina que necesitábamos para empezar a viajar y a viajar con seguridad.
Bueno, yo estoy pensando en lo que me dijo, en todo lo que me ha dicho, en muchísimas cosas estoy de acuerdo con usted, en otras tengo dudas y se las pregunto ya que está usted aquí, y cosa que agradezco. El presupuesto del turismo que hacía usted referencia para 2021 suma 1.350 millones de euros, es cierto, pero más del 83% proceden de los fondos europeos, o sea que tampoco podemos presumir de aquello que nos sale de nuestras arcas, ¿no?
Bueno, yo creo que ha sido un trabajo por parte del Gobierno de España y en primera persona del presidente conseguir esos fondos para la reconstrucción del que tenemos que estar todos satisfechos, ¿no? La respuesta que se dio a la crisis del 2008, recordemos que se saldó con muchísimos pérdida de puestos de trabajo y con una respuesta europea que se basó en los recortes. Hoy estamos hablando de 74.000 millones de euros para los próximos tres años, de ellos 3.400 solo de forma directa gestionados por la Secretaría de Estado de Turismo van a permitir sin duda cambios en nuestro modelo turístico muy demandados también por el sector y que no habíamos podido acometer por la falta de ese presupuesto. Yo no me preocupo por dónde viene el dinero, sino porque seamos capaces de gestionar la cantidad ingente de recursos. Y también te tengo que decir, Esther, que yo hoy estoy muy satisfecha porque en 2020, que hemos puesto en marcha algunos planes ya de reconstrucción, como los planes de sostenibilidad turística, 59 millones de euros de inversión movilizamos y el sector respondió desde el minuto uno, a pesar de estar muy, muy tocado porque claramente estábamos cerrados y estábamos preocupados por si podíamos mantenernos a flote, y hemos conseguido pues poner en marcha 15 planes de sostenibilidad que se van a sumar a muchos más que vamos a poner en marcha este año, además de desarrollo de la plataforma de datos abiertos, en fin, que hemos estado trabajando también en las bases, ¿no?, para la modernización de nuestro modelo, y la verdad es que contamos con un sector muy profesional que responde muy bien a el trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio, y que efectivamente, bueno, pues la pandemia nos ha hecho quizá, bueno, pues trabajar con más intensidad, con críticas que yo, por supuesto, como no puede ser de otra manera, porque cuando uno está en el gobierno tiene que asumir las críticas de sus interlocutores, pero también le tengo que decir que somos un gobierno muy cercano a todos, en mi caso, ¿no?, a los sectores para los que tengo que trabajar, y tenemos un espacio de gobernanza muy bueno. El Consejo Español de Turismo creo que es una piña a la hora de desarrollar políticas de estímulo, y que vamos a trabajar muy bien de la mano de Conestur para llegar muy bien a todos los destinos y reconstruir, ¿no?, sobre las bases del efecto tan negativo que la pandemia nos ha dejado.
Pues sí, lo recordamos perfectamente, usted lo nombra, ¿no? Desgraciadamente hemos perdido al que fue secretario de Estado, Joan Mesquida, este año que se ha ido, pero el ministro era Miguel Sebastián, y ya entonces, ahí donde empezaron las conversaciones con las comunidades autónomas, y que lo hayan rescatado, me parece una idea estupenda. Se está negociando, no obstante, con sindicatos y patronal, por lo que veo, una nueva prórroga de los ERTE, que son un poco, son un poco el icono para el sector turístico, por lo que me cuentan, ¿no? Vigentes de momento hasta el 31 de enero, pero el 31 de enero está a la vuelta de la esquina, que los días pasan muy deprisa. ¿Hasta qué fecha cree usted que deberían prorrogarse para ayudar al sector, habida cuenta de que yo hace muchos años ya que no cuento las siglas, ministra, cuento a las personas? Y creo que si usted ha calado en el sector turístico es por algo.
Pues mire, los ERTE se tienen que mantener hasta que sean necesarios. Como bien ha dicho, ha sido un flotador, un salvavidas, han sido muchas las empresas y los trabajadores que a lo largo de la pandemia pues han transitado por los ERTE, porque han sido, como bien señalas, una de las medidas más eficaces, y por lo tanto, desde luego desde el Gobierno de España, lo hemos dicho, es una medida que, vamos, se va a incorporar, de hecho, es una de nuestras reformas, se va a incorporar como reforma estructural al Estatuto de los Trabajadores, porque efectivamente ha dado una respuesta no solo a esta pandemia, sino a futuras crisis que puedan devenir. Y por lo tanto se tiene que mantener hasta que sea necesario. El día 8, yo así se lo he trasladado ya al sector turístico, está habiendo reuniones de trabajo, pero el día 8 hay una reunión importante en la que, bueno, pues nosotros esperamos que sea la base para poder aprobar la prórroga cuanto antes. La ministra Díaz el otro día hablaba de 14, 15 de enero, deberíamos estar en condiciones, si no es antes, que yo espero que pueda ser antes, de dar tranquilidad a tantos trabajadores y a tantas empresas que están hoy acogidos a los ERTES y en el caso del sector turístico, como saben, es un sector súper protegido. Bueno, nos costó convencer a todos nuestros interlocutores de la necesidad de definir mayores grados de protección a aquellos sectores más vulnerables. Hoy están dentro de las CNAE súper protegidas. Incorporamos también a hostelería en el plan de refuerzo, a bares y restaurantes y, por lo tanto, ese es el punto de partida. Seguir con esos ERTES, reforzar su protección si cabe, porque sin duda va a ser necesario durante los próximos meses mientras, bueno, pues se produce la vacunación de la población y empezamos a viajar con más normalidad.
Pues sí, porque la esperanza es la vacuna, la inmunidad de rebaño. Se plantea exigir el estar vacunado como requisito para entrar en nuestro país o para los viajes nacionales. Pregunto, ¿estará esta idea en la mesa de debate europeo y con esos planes de vacunación en marcha en buena parte del mundo? ¿Cuándo cree usted que prevé, por su experiencia y por su constancia, se puedan reiniciar los viajes internacionales y cuando alcancemos esa recuperación turística que cuando empiecen a venir los primeros hemos perdido con el Brexit también y teníamos mil historias para contar, pero espero que a partir de ahora, que ya no nos hemos visto las caras, pero sí nos hemos oído el tono de voz, podamos seguir haciéndonos eco de lo que usted hace y de lo que usted trabaja? ¿Para cuándo cree usted, ministra? ¿Puede ser la Semana Santa o puede ser, como dice el presidente de Excelturo, el señor Escarrer, entrado ya un poquito el verano?
Hombre, para el verano deberíamos estar en condiciones ya de tener una cierta normalización en los viajes y para nosotros Semana Santa, bueno, pues un hito, ¿no? Tener todo preparado para que en Semana Santa se pueda empezar a viajar de una manera segura es algo que yo ya he puesto en la agenda. Creo que en las próximas reuniones de trabajo con el sector deberíamos estar en condiciones, desde luego España, porque creo que hemos hecho bien los deberes, porque contamos con los protocolos, como bien decías, y porque se produce la vacunación, como está siendo, de una manera igual en todos los países de nuestro entorno, desde luego para nosotros empezar a abrir nuestro mercado a nuestros principales mercados emisores, como son Alemania o Reino Unido, con los que ya tenemos corredores seguros para poder a trabajar con ellos, para nosotros sería el momento ideal. Por lo tanto, vamos a trabajar, como digo, para empezar a recuperar cierta normalidad, sabiendo que el verano es sin duda el periodo en el que nos jugamos todo, si no somos capaces de tener para que en verano ya podamos recuperar la normalidad, algo habremos hecho mal. Pero yo creo que debemos ser un poco más ambiciosos. Hemos ido siempre por delante España de lo que han hecho otros países y, por lo tanto, para nosotros Semana Santa puede ser un hito empezar a activar todos los protocolos en los que hemos estado trabajando y empezar a recuperar cierta normalidad.
Ministra, para despedirla, nuestro compañero y director de la revista decana de los viajes de este país, como usted sabe, Viajar, Mariano López, le quiero hacer una pregunta. Muchísimas gracias y disculpe por el exhaustivo de nuestra charla, pero creo que lo teníamos pendiente y verdaderamente creo que en esa línea que le dije al presentarla nos vamos a ir pues medianamente satisfechos, habida cuenta de que usted está trabajando mucho y el trabajar mucho y en la recta adecuada tiene un coste. Y hoy hay gente en la política que esos costes no está dispuesto a jugárselos. Mariano López.
Pues buenas tardes, ministra. Encantado de saludarla. Si me permite una única pregunta. Su opinión, quería saber su opinión sobre ese posible pasaporte inmunológico que se está debatiendo, como sabe, en el seno de del Comité de Seguridad Sanitaria de la Comisión Europea. Las vacunas no son obligatorias en ninguno de los países que se está aplicando, pero va a ser obligatorio para viajar dentro de la Unión Europea y quizá a otros países ese posible pasaporte que acredite la vacunación, o hasta que se produzca esa inmunidad de rebaño vamos a seguir solo con los test, con las pruebas moleculares y las pruebas PCR. ¿Cabe alguna otra fórmula hasta que se alcance esa inmunidad de rebaño? Pero en concreto, sobre todo la pregunta por ese posible pasaporte inmunológico dentro de la Unión Europea, ministra.
Bueno, es un debate que, como dices, se está sustanciando. Nosotros hemos sido pioneros en muchos de los debates que, como yo señalaba, ¿no? Algunos llegaron tarde. Cuando nosotros estamos hablando aquí de pruebas de diagnóstico para poder viajar, pues hasta el 13 de octubre no se consiguió esa recomendación en la comisión. Y, por lo tanto, nosotros vamos a ser pioneros. Somos un país que depende altamente del turismo. Para nosotros es clave la reactivación de este sector y todo lo que venga de la mano de una mayor coordinación, de cualquier medida que permita la movilidad segura. Desde luego España no solo va a ser el impulsor y el prepulsor, sino que vamos a intentar que esas recomendaciones se adopten para poder viajar. Contamos ya efectivamente con una medida que ha sido criticada, pero que está siendo efectiva, que son los test PCR, tratando también de que se incorporen otras pruebas diagnósticas dentro del CDC, que es el organismo que, como saben, autoriza distintas pruebas que nos permiten viajar de forma segura. Apostamos también en el ámbito de la movilidad cuando decidió viajar utilizando solo la mascarilla, por ejemplo, los aviones, que generó también muchísimo ruido, y nosotros fuimos grandes defensores de esa medida, que ha sido, como luego se ha visto, eficaz. Y yo creo que todo vendrá de la mano de encontrar capacidades para poder viajar de forma segura, y desde luego España será, como digo, pionera en impulsar todo lo que permita garantizar la movilidad segura y sobre todo la reactivación del sector, habida cuenta de que somos un país, como bien dice vuestro título, de gente viajera, que nos gusta viajar y que por lo tanto debemos ser también precursores en todas las medidas que se tengan que poner en marcha para recuperar esa normalidad.
Mariano López, muchísimas gracias y feliz 2021. Ministra, gracias por su tiempo. Cuídese para poder seguir cuidando y luchando por el turismo de España. No tiene parangón el hecho de que hace más de un año estuviéramos en los primeros lugares y luego tuviéramos que nos hayan situado en otros lugares que no queremos aceptar. Así que gracias por su trabajo.
Pues nada, y gracias a vosotros por ponerle voz al turismo, a las experiencias, a lo positivo y también a lo negativo, Esther. Y bueno, encantada de que nos volvamos a escuchar y a ver. Hay un tema muy importante, Esther, que para un poquito más adelante, si queréis, pero el Brexit también es un tema importante.
Sí,
para,
lo tenía presente, pero sí, se nos acerca el informativo de la una.
Es muy importante, ver cómo vamos a viajar después de Brexit. Es un acuerdo importante, pero también tiene cambios, así que quedamos emplazados, si te parece, hablar.
Me parece estupendamente. Cuídese también usted, aparte de cuidar de los demás. Un abrazo. Gracias.
Hasta luego, un abrazo.